me escribió un estudiante de Calle, de la Escuela Especializada de Arte, a decirme que en verdad que él nunca va a ir a ver películas puertorriqueñas. A la que dicen que es puertorriqueña, él sabe que va a ser un mojón. ¿Sabes? Yeah. Para mí, ya que alguien me lo haya dicho, un chamaco, tú sabes, un estudiante, pues pone en evidencia que en efecto sí, hay mucha gente que se inspiró y dijo, ah, mira, podemos hacer una película que tenga que ver con otra cosa que no sea lo mismo de siempre, ¿no? Pollo gang gang, yeah. Pollo gang gang, yeah. Pollo gang gang, yeah. Pollo gang gang, yeah. Pollo gang gang, yeah.
Pollo gang gang, yeah. Pollo gang gang, yeah. Pollo gang gang, yeah. Estamos grabando y nos fuimos en 3, 2... Mira, dímelo, Corillo, y bienvenido a La Influencia. Papi, segundo episodio en el estudio nuevo.
Apretando poco a poco, bro.
Papi, este es el podcast que te está dando en la cara como Amanda Serrano. Cabrón, me enteré que hay pelea.
¿Cuándo sí, es? ¿Cuándo es la pelea? Taylor.
Pero explícame, tú me estabas diciendo ahorita que...
Sí, o sea, esta pelea es bien importante porque si ella gana esta pelea, significa que ella va a ser la Undisputed Champion, que eso yo creo que nadie en PR lo ha hecho, ni Cotto. Ni Tito, o sea, ella sería la primera y va a ser la historia, básicamente.
¿Pero qué significa Undisputed?
Si no me equivoco, ¿verdad? No estoy bien seguro, pero yo creo que es que eres campeona en diferentes weight classes.
Ajá.
O en no sé cuántos.
Cotto,
¿no?
Llegó a, creo que 3.
Sí, pero como que es algo así, creo. No sé si me estoy equivocando.
En verdad,
pienso yo que eso. Acho, pero si ya logra ganar esta pelea...
Undisputed es que tú tengas todos los cinturones de todos los pesos que tú... Bueno, tú sabes que Pacquiao fue desde un peso bien ligero hasta, creo que middleweight fue él.
Ok.
Y, cabrón, coronó en todo.
Sí.
Pues si no. en seis pesos.
Pues ella yo creo que es 7-time division champion, yo creo.
Como
que
7 divisiones distintas.
Creo. No quiero verla decir, pero sí. Y Katie Taylor también es como que esta pelea supone que haya pasado... Como esto es una pelea histórica. Que como que han tratado de hacer que pase, pero como que ninguno de los promotores en verdad... que estaban dispuestos a hacer que esta pelea pase, y ahí es que vino Jake Paul y como que dijo, acho, yo la voy
espero
a hacer.
Que no estemos masacrando estos acolytes de, sí, de Amanda Serrano.
Pero como quiera que sea, vamos a la gallita, acho. Papi.
Vamos a ella.
En verdad, yo va a romper.
Va a ganar. Ella está demasiado dura.
¿Pero tú sabes quién está Undisputed?
Acho, nuestro auspicio, claro.
Papi, nuestro auspicio de Inventus, porque chequéate, hay una purificadora de aire que tiene 4 otras funciones. Vaporizar, desodorizar, limpiar profundamente y se puede utilizar hasta como una máquina de aromaterapia también. Ella captura polvos, particulados, gases, ácaros, pelos, vapores de cocina, mal olor, hongos, bacterias y otros alérgenos en su agua a un 99.99%. Si quieres más información, te puedes comunicar con Zulma al 787-951-4700. Así que tienen la Zulma, le dicen que quieren vaporizar su casa, cabrón, y te venden unas islas. En verdad está súper duro, es lo que usamos aquí en el estudio para limpiar y cuando capsuleamos, pues ya tú sabes.
Y vaporizas cannabis con Zulma también.
Nadie se entera. También tenemos nuestro auspicio de Flowers, porque estamos convencidos de que las flores tienen el poder de llevarle la alegría a las personas, ya que pueden transmitir sin palabras lo que queremos decir. Además de corona y casquet fúnebre, Flowers PR cuenta con un exclusivo catálogo en línea de arreglos florales para toda ocasión, como aniversario, amor, cumpleaños, años, nacimiento y el Día de las Madres, que está a la vuelta de la esquina. Sus composiciones son únicas y reflejan al detalle su amor y pasión por las flores. Pueden contactarlo al 787-979-1117 y en sus redes sociales Flowers PR, tanto en Instagram como en Facebook. Así que ya tú sabes, si tú quieres que tu mamá se emocione y que diga, coño...
O tu noviecita, para la novia también.
Sí, tú tienes...
Para la vecina, hey, bro.
Para la vecina.
Para el perro.
Bueno, si está bueno.
¿Qué, cabrón? Mira, y también ya tú sabes, Corillo, que nuestro auspicio más grande viene de OnlyFans. Son 8 pesos, Corillo. Estamos entrevistando a las verdaderas baby. Ya estamos en el estudio. Ya ustedes saben la promesa que nosotros le hicimos. Y vamos a montar un tubo. Eso va.
Y ahí va a subir el precio también. Ahí,
puede ser. No, eso no sé, eso no es oficial todavía. El pro está loco por subir el precio.
A ver, que está muy cabrón en verdad el contenido por el precio. Pero nada,
Corillo, lo que siempre digo, si tú capeas un OnlyFans por ahí, solamente tienes a un creador de contenido. Capeas el de nosotros y tienes un listado de culitos para ver. Y en verdad están bien cabronas las conversaciones. Si no lo quieres hacer por el bellaqueo, hazlo por las conversaciones, porque son otros episodios que no han visto nunca en el canal. Así que vayan y capéenlo. Hoy tenemos un episodio bien hijo de puta, porque ustedes saben que recientemente entrevistamos a René Monclova, que estuvo protagonizando Picando Adelante, película que salió el 21 de abril de este mes. el 21 de abril de este mes, el 21 de este mes, cabrón. Y hoy tenemos, cabrón, al libretista y uno de los protagonistas también. Sí. Por favor, fuerte el aplauso para Mike Phillips, Corillo. ¿Qué es la que hay, bro?
Todo bien, mano. Gracias por invitarme, de verdad. Está súper nítido.
Durísimo, gracias. Pero
vimos la película y nos gustó par.
Sí.
Nos gustó par. Está bien demasiado cabrona. Y tenemos un cojón de preguntas. Tenemos un cojón de preguntas.
Primero, el libreto. Como que yo sé que esto es una adaptación del teatro al cine. Pero quería saber, ¿verdad? ¿Cómo tú piensas en toda esta situación para crear esta obra?
Bueno, viste... casi todo el mundo que escribe o crea historias parte de lo que conoce. Yeah. Así que ahí hay un montón de mi propia familia y de mi propio crecimiento. Nosotros siempre en Teatro Breve estábamos, ¿sabes?, jodiendo con personajes y tripeando con las cosas que pasan día a día, tú sabes, que la gente se pueda identificar con esas. Y esa fue una de las obras que después de escribir un rato, ya llevábamos como 10 años haciendo cositas.
Okay.
Dijimos como que, mano, vamos a hacer algo que sea un poquito más como que... entre comedia, pero un poquito serio, tú sabes. Uh-huh. Que la gente se ría, pero ¿de qué carajo yo me estoy riendo? Uh-huh. Tú sabes, y eso funcionó y la gente que la vio lo sintió, y entre ellos compañeros, artistas, que dijeron, mano, esta historia estaría nítido verlo en una película. Y de ahí entonces pues se
yo
pasa.
Yo quisiera saber de la adaptación de teatro a cine, ¿qué cambió realmente? Nosotros no vimos la obra de teatro. Tú, me imagino, o sea, tú le escribiste la obra de teatro también,
sí,
¿verdad?
Sí, escribí la obra de teatro.
¿Qué diferencia hay bien marcada hacia la obra de teatro a la película?
Mano, todo lo que es el mundo de todo lo que no es en la casa,
okay,
no estaba. La obra corría, okay, toda en la, okay, casa. Obviamente, okay, como es en el teatro, pues, mm-hmm, pues tú tienes pocas posibilidades, exacto, de moverte de set porque tienes, sí, sí, que mover tantas cosas en el cine.
Mari, por si acaso, aquí vamos a dar spoiler. ¿Verdad? Porque ya la película salió, sí, se supone que todo el mundo la haya visto.
Sí, yo estoy ahí aguantando ahí para no decir.
Yo digo, no, digo no, que vamos.
Tú ni preguntaste, cabrón. ¿Se pueden dar spoilers?
Viste, todo el mundo está dando spoiler por ahí.
O sea, ya la película salió. Yo pienso que antes de que salga, no hay, claro, o sea, está bien. Pero ya todo el mundo se supone que haya visto la película.
Es que no me gusta hypearla porque después la gente como que dice, ah, ya no la voy a ver porque ya la contaron. Tú sabes, ya me dijeron. Sí, sí.
Ah, pues no demos detalles, no demos detalles.
Podemos darlos, pero en verdad, tú sabes, así en ese aspecto, pues ese mundo que todo lo que fuera, la parte de los caballos, toda esa yeah, jodera del campo, del bajo mundo y todo eso, okay, pero era algo que nosotros no podíamos representar en el teatro, obviamente. Yeah. Okay. No sé, en la obra no se dice con quiénes ellos se meten en problemas, ¿no? Que es una de las tramas principales, esta familia, ¿verdad? Que está tratando de...
Nunca se ven estas personas, nunca se ven.
Siempre los personajes en el teatro, muchas veces tú te enteras de lo que pasa o cosas de otros personajes por lo que el personaje está diciendo en escena.
Okay.
Así que pues todo pasaba en la casa. Las noticias de afuera venían a la casa.
En cuestión de las autoridades, sí, las autoridades estaban envueltas en la obra de teatro también.
No aparecían, no salían. Todo, okay, se sugería con iluminación, okay, con sonido, tú sabes, okay, pues, de nuevo, nosotros no teníamos muchos recursos, así que el teatro de nosotros era teatro breve porque empezamos haciendo obras cortas, yeah, pero la misma también estábamos bien cortos de presupuesto yeah, para hacer esas cositas, así que teníamos que hacer lo más que podíamos con lo que había.
Pero en cuestión de la historia, está bastante de la mano, ¿verdad?
Sí, la historia, esa obra se hizo en el 2014, uh-huh, así que en ese momento la dinámica con los dispensarios era distinta, estaba como medio empezando. Uh-huh. Estamos ya en el 2021, ya todo el mundo sabe que hay un dispensario en cantina.
Hay más dispensarios que 2022, McDonald's.
Exacto, exacto. Sí, bueno, los otros días me hice una panamera, conseguí como media onza como por 60 pesos, una cosa así. Me enseñó así las fotos de las moñas y era como que...
Mira, y en 420, había un especial de una onza por 99 pesos.
Sí, loco.
Esto está crazy, loco, ya. Esto está crazy.
Estaba el caro, tú sabes. Y nada, y entonces uno de los comentarios de la peli, pues obviamente muchos de nosotros que, ¿verdad?, crecimos cuando todavía eso era ilegal y, uh-huh, había que ir a un punto a capear y había que meterse en problemas para hacerlo, tú sabes. Y de momento, pues el comentario de la obra en ese momento era eso. Era como, sí, de la noche a la mañana, todo el mundo que estuvo preso por andar con un saco de hierba, de momento es como que nada, está todo chilling.
Nos contó René que estaban un poco preocupados por eso mismo, por el timing. Porque cuando iba a salir la película, creo que era en el 2000, antes de la pandemia, iba a salir la película.
2019.
Y ya ahí todavía lo de los dispensarios estaba, pero no había el boom que hay ahora, que literalmente está en cada esquina.
Realmente el proceso de la adaptación fue donde más nosotros nos preocupamos, porque toma tiempo, ¿no? Una vez se toma la decisión de adaptar la película, pues conlleva un trabajo de crear ese guión, después de buscar el presupuesto, porque hace falta par de pesos para hacer una película. Yeah. Y todo ese proceso pues nos tomó años. Uh-huh. Y entonces, pues de momento cuando fuimos a filmar, fue el momento de dijimos, espérate, esto ha cambiado. Y ahí, pues, el proceso de yo como estaba escribiendo y actuando mientras estábamos filmando, estábamos todo el tiempo como maquinando, como espérate, esto hay que cambiarlo, esto hay que decirlo de otra manera, esta escena ya no va, se saca para el carajo.
Okay.
Tú sabes, para tratar de actualizarlo. Con todo y eso, yo sé que muchas personas que a lo mejor la vayan a ver digan como que, mano, sabes, tampoco está tan hardcore, tú sabes, pero sí hay mucho proceso burocrático. Y yo me acuerdo que una de las cosas que me pasó cuando yo empecé con todo el dispensario fue que fui a una de esas conferencias ahí para ver qué
era la cara delante, claro.
Salió cara con cojones, salía como un ciento y pico de pesos.
Y te incluyen permiso, te incluyen certificado y te incluyen un montón de cosas.
Para certificarte de yo no sé qué cosa. ¿Vale? Y lo primero que decían era como que si usted tiene antecedentes pedales no puede participar del
cara.
Literal. Es como que, cabrón, si los master growers más cabrones en Puerto Rico, seguro estos tienen un caso o algo, literal, ¿entiendes? Literal. Como que entonces de repente pues era bien extraño, ¿no? El que estuvo creciendo por un cojón de tiempo en Puerto Rico underground y nunca lo cogieron, a lo mejor hizo una transición bien cabrona para los dispensarios y se fue legal de una, tú sabes.
Sí,
pues,
sí. Tiene que haber.
Claro, cabrón, sí. Yo conozco un par de gente que están guisando bien cabrón, sí, tú sabes. Sí. Y en verdad, pues, está eso, está esa parte y está la parte entonces de la gente que pues no puede, aunque tengan el talento de crecer una moña bien cabrón y todos los recursos, pues no se pueden ir legal por Piculín. Esas cosas, así que por ejemplo, hay que quedar con la pizzería.
Quería preguntarte, tu personaje, Rolly, ¿verdad? Vi una, como que una similitud bien cabrona, como que a Anuel.
Pienso, sí.
No estaba seguro si era a propósito, cómo era la vuelta, pero siento que era como que maybe para apelar, ¿verdad? Al público de PR.
Pues, viste, en verdad es que la idea era que fuera un poquito caco, tú sabes, nos fue con el viaje de llevarlo al extremo, ¿no? De el cliché de lo que nosotros conocemos.
Pero te quedó cabrón.
Sí, te quedó cabrón.
Pero cuando empezaron así a calar, todo el mundo estaba ahí como que, espérate un momento, Anuel. Espérate un momento, déjame ver. Y nos fuimos por ahí, por esa onda.
Ya. Y entonces como que tu personaje tiene un problema del habla, ¿verdad?
Sí.
Él explica que le dieron una paliza.
En la historia, sí, él estuvo preso un tiempo y dentro de la cárcel, pues tú sabes que pasa de todo. Uh-huh. Y una de esas fue una rumba que le dieron. No se especifica bien, pero sí, son de las repercusiones que uno tiene de, uh-huh, de caer, tú sabes, sí, en el sistema de rehabilitación, que realmente uh-huh, lo que te hace es que te cambia la vida completamente. Tú te expones uh-huh a unas situaciones bien locas. Y eso es como una especie de metáfora, porque es algo que uno no ve normalmente por ahí, alguien hablando como por un micrófono por la garganta. Y lo asocian siempre como que a enfermedades de cáncer, sí, o de que tú fumaste con cojones, lo que sea. Pero realmente es un problema con las cuerdas vocales, que tú necesitas de un micrófono para poder agudizar lo que estás diciendo.
Yeah.
Y no, y pues porque muchas personas que se quedan sin habla después de una cierta edad, es muy difícil para aprender a comunicarse por el lenguaje de señas. Uh-huh. Así que esa tecnología más o menos pues brega. Y funciona porque lo vemos ahí como pillado, ¿no? Como que dentro de... Ya es un personaje que está pasando por una probatoria, pillado en casa de sus pais, pillado porque a lo mejor cayó preso tan chamaquito que ni siquiera a lo mejor tuvo la experiencia de enamorarse de una jeva ni nada, tú sabes.
Exacto.
Pues eso se ve de esa manera, se ve con problemas de comunicarse, de hablarle.
Ya. Otra cosa que quería mencionarte era, que se lo dije a Rafa cuando salimos, me encantó que... Cuando pasaron del teatro al cine, todavía en el cine se siente esa esencia del teatro. Como que en las tomas, mientras está pasando algo al frente, atrás, se ve que como que están corriendo, que se están moviendo. Se ve como que esa diferencia en los espacios. Y eso pienso que lo hicieron cabrón. Eso quedó bien exagerado.
Pues sí, eso es un diseño de dirección de Israel Lugo, ¿verdad? Que es el director de la pieza. Él fue él vio la obra y él colabora con nosotros un montón.
Yeah.
Y la verdad es que la película sigue siendo bien teatral porque es una, o sea, tiene un montón de diálogos. Las personas están hablando todo el tiempo. Uh-huh. Y hay muchos personajes a la misma vez en escena. Así que el reto era eso, era ver cómo nosotros logramos hacer que todo el mundo tuviese la misma participación, como quien dice, ¿no? Que no hubiese un protagonista como tal. Y yo creo que eso se logra súper bien.
Yeah, y lo, sí, y lo más sí. que se siente del teatro es el, es la casa, realmente, porque ahí es que pasa como que la mayoría del, de la trama. Y el policía entra y la familia se reúne ahí. O sea, todo el revuelo en la casa. So, realmente ahí se siente bien lo del teatro.
Y a la hora de, ¿verdad? Incluir los caballos y las carreras. ¿Esto es algo que tuviste de chamaquito? ¿O como que tú estabas buscando una manera de...?
No, yo, Israel, el director, en verdad es una persona súper talentosa que ha vivido de todo esto.
Okay.
Un tipo que desde chamaquito era ventrílocuo. ¿Tú sabes? ¿Me entiendes? Como que, what the fuck. Él se hizo famoso desde que tenía como 6 años. Él cantaba, tiene discos con Cepillín, todo esto. O sea, ha vivido de todo.
Diablo,
es un viaje la vida de ese hombre. Entonces, cuando estábamos escribiendo, él nos empezaba a contar, mira, yo conozco de esto, yo conozco de esto otro, yo he visto esto otro. Y empezamos a tripear con eso y a tratar de romper con lo que la gente piensa que es el bajo mundo, porque todo el mundo siempre está viendo, qué sé yo, residenciales, AK-47, tipos bien particularmente, tú sabes, vestidos, bien, bien gantel. Pero en verdad, en Puerto Rico hay una mafia bien cabrona que no tiene nada que ver con eso.
Y los galleros y toda esa vuelta, la gente, papi, se cree que...
Unos galleros, sí que son mafiosos. Chacho, para allá, para la isla, para el monte. Ahí pasan unas cosas bien dementes que a lo mejor uno nunca se entera.
Exacto.
Y pues quisimos como que irnos por ese lado, para que no fuera tan clichoso, tú sabes, de lo que estamos acostumbrados a ver en videos musicales de reggaetón y ese tipo de cosas.
Yeah. Y en cuestión a los personajes, como que ¿cuál fue el más complicado para desarrollar a la hora de tú, ¿verdad?, escribir la...?
Pues mira, yo creo que el personaje de la social, de Rolly, en realmente esa relación de ellos, porque yo recuerdo haber visto una noticia de que pues habían cogido un par de agentes encubiertos que estaban metiéndole micrófono en los grilletes electrónicos a la gente. Entonces, de esa manera, pues como que los pillaban si se encontraban en una conversación extraña y no sé qué cosa. Y lo más difícil, pues, fue tratar de que eso se viera como algo que pudiese pasar. Porque
claro,
sí, pasa, pero tú dices como que es la que hay aquí, tú sabes. Y ver que ellos tuvieran una relación como que amorosa, ¿no? Como que el chamaco de momento se enamora de su social, y la esperanza de que le van a quitar la probatoria e invitarla a salir, pues eso era un diálogo que no era tan natural, ¿no? Como que uno de repente no se pone fresco con su social.
Sí, exacto.
Y a la misma vez, pues, una gente encubierta, así que teníamos que verla a ella como que siendo una social y luego entonces hacer ese twist para hacer, pues, una gente encubierta. Así que eso fue lo más raro, porque no es un personaje con el que yo estoy familiarizado, ¿no? No, tú no conoces una social encubierta. Una
claro, claro.
¿Y ella sale en la obra de teatro?
Ella sale en la obra de teatro, sí.
Okay. Ya. Qué nítido, mano. En verdad, le estaba diciendo a Rafa también que pienso que tiene el potencial de ser lo más cabrón que ha pasado por el cine de puertorriqueño. Como que tú te sientes de esa manera también.
Pues mira, al principio yo trato de no, a mí no me, yo odio como que...
Sí, alardear de ti mismo.
Y de que, o sea, pero eso no tiene nada que ver conmigo, eso tiene que ver con un montón de gente que trabajó ahí.
Claro.
Y de momento nosotros llevamos como ya 15, 16 años haciendo teatro, haciendo historias, comedias, cortas, largas. Llegamos al Choliseo, hemos hecho shows en Nueva York, hemos hecho stand-up, hemos hecho de todo. Y de momento tienes a esta otra gente que lleva toda su vida haciendo cine, películas, ya, o sea, todas las películas que vienen de afuera, que vienen a grabar aquí, ese es el crew técnico que usan. O sea, nosotros estábamos montados, como quien dice.
Yeah.
Y de momento fusionar esos dos mundos fue como un perfect storm, ¿no? Como que tienes estos actores que llevan entrenando por un montón de tiempo, que ya conocían los personajes porque lo hicimos
están
una
pulidos,
obra de
están
teatro.
Pulidos, básicamente.
Hicimos como 25 funciones de esa obra, o sea, ya lo teníamos bien claro. Y de momento, pues entonces viene la visión del director y toda la cuestión cinematográfica y se junta y pues hace algo que es lo que estamos viendo, que es algo bien nítido, bien distinto. Todos somos panas. Así que una cosa que tú tienes a favor es la química, como que no es que tú llegas ahí y dices, hola, ¿cómo estás? Yo soy Juan, sí, hola, yo soy Pedro. Bueno, pues esta es la escena que vamos a hacer ahora y tienes que hablar con este tipo que tú
sí,
no sabes qué carajo es.
Que puede ser medio awkward.
Pero, maybe. Son familia.
Para, tú sabes que de momento tú sales afuera y dices, mira, cabrón, tenemos que decir esta línea así, tenemos que cuadrar, que okay, vamos a ensayarlo de nuevo. Estás ahí metiéndole y estás muy preocupado porque quede bien.
Ya. Yeah.
Tienes eso también y a la misma vez tienes que, yo creo que más allá de que sea la mejor o de mejor calidad o lo que sea, para mí, es la primera vez que en cine vas a ver personajes hablando como fucking puertorriqueños.
Exacto.
Estamos hablando Ray True, estamos hablando como todo el mundo habla, este, no está todo el mundo tratando de decir las líneas con su
acento. Eso es lo diferente. Sí.
Y ahí es donde yo pienso que de alguna manera u otra la audiencia está encajando, están diciendo, espérate, este puede ser mi hermano, este es mi mai, yo estaba ahí, yo me siento identificado, mira qué hijo de puta lo que le dijo. Tú sabes, como que estás metido en una conversación y en un mundo que tú puedes identificar.
Ya.
Y realmente las tomas están bien cabronas. No sé si ustedes se fijaron. Que hay un par de tomas que en pichadera son escondidas, la de la nevera, sí. La que está en las moñas y cabrón, unas que no, tomas que uno se queda como que cabrón, esto está bien, bien ilustrado, ¿me entiendes? Sí.
Ajá. Que eso, eso tiene un aire como de Breaking Bad.
Cabrón, literal.
Más o menos.
Hay un par de influencias ahí, pero sí, ese es el trabajo del diseño ¿verdad? Del director y del cinematógrafo. Que está, eso yo les hablaba al colibrí, está bien nítido, que la gente no está diciendo como, me gustó, está bien buena, Nacho, me encantó, me entretuve. No, están hablando de tiros de cámara, de iluminación, tú sabes, de colorización, cabrón. Es como que cuando alguien dice, mano, la colorización está bien nítida, es como que,
¿qué?
La gente le está metiendo, y está nítido porque normalmente pues mucha gente que va al cine a entretenerse y ya, pero estamos viendo el lado técnico, ¿no? Y eso es bien importante porque muchas veces tú no te das cuenta, hay veces que te pones a ver una película de esas de épicas, ¿no? De batallas o de peleas de guerra o de persecuciones de carro y tú estás fácil texteando, chequeando el popcorn o lo que sea, y en lo que tú miras para abajo y miras para arriba, ahí se fueron 35,000 pesos y un corrido de 50 personas que estaban trabajando para hacer esa toma.
Ajá, y te la perdiste.
Y te la perdiste, tú sabes. Y de momento que la gente, la audiencia está apreciando, tú sabes, la belleza, ¿no? El arte de tú acomodar una cámara, el ángulo para que todo encaje y se vea bien. Eso es lo que hace que tú te sientas cómodo viéndola. Uh-huh. Como muchas veces tú ves películas o ves cosas que tú haces como que algo no encaja ahí.
Medio cringy.
Medio cringy. Y eso es un trabajo brutal del equipo técnico, ¿no? Uh-huh. De Chago, que es el fotógrafo, del director, de ir. Estuvieron en la casa metidos un mes antes de que empezaran a filmar, pensando cómo era, que iban a hacer eso. Y normalmente la gente no se toma ese tiempo para hacer cine.
Ya.
Yeah.
Yeah.
¿Y de dónde nace realmente el libreto?
Pues mira, el libreto nace porque de alguna manera u otra el personaje que yo interpreto, que yo no lo interpreté en la obra, lo interpretaba Roy Sánchez Bahamonde, uh-huh. Está basado en una experiencia de mi hermano.
Okay.
Yo tuve toda esa vida bien de cerca. Mi hermano desde temprano tuvo problemas con la ley por la sustancia y por las mierdas. Y para mí fue bien fuerte, tú sabes, pasar eso en familia. Y de momento sentir que ya está todo chilling, como de repente ya... No, ya es legal, cabrón. Como que ya es legal, cabrón.
Ajá.
Es toda la gente que ustedes jodieron, tú sabes. Claro. Y yo, como de alguna manera u otra, le propuse al corillo. Casi siempre nosotros tirábamos las ideas en grupo. Como que, vamos a hacer una obra del espacio. Vamos a hacer una obra medieval. Y yo dije, mano, yo...
Ideas bien locas. Yo me imagino esto brainstorming, cabrón. Son otra vuelta.
En verdad, sí, en verdad. Mientras más raro, mejor, tú sabes.
Sí,
no, y pues esa vez, pues entonces yo tiré al medio como que quería hacer esto un poquito más down to earth, más traerlo más acá. Okay. Y ahí pues el personaje de Wanda, de Lourdes, está bien, bien metida en mi hermana, que es exactamente así como bien fogosa, bien, como dicen, mecha corta. Los pais también, obviamente mis pais no fuman, pero el viaje de jugar caballos, tú sabes, que es algo que... O sea, todos los chamaquitos en algún momento tuvieron que bregar con eso. Todo el mundo crecía en una casa donde se escuchaba y abren las compuertas y están...
Sí, cabrón.
La agencia hípica está en cada esquina también.
Y tú vas a un chorro donde sea y ahí están unos viejos jugando los caballos, cabrón. Y ahí hay chavos envueltos también, tú sabes. Es una mafia bien, bien loca. Y queríamos pues presentar esos personajes bien distintos todos y que respondieran a una generación y a uno... ¿Verdad? Y unos estilos de vida bien distintos que existen.
Ya.
Yeah. Ese papel de René Moncloa.
Demasiado cabrón. Demasiado cabrón.
Yo sé que en la obra lo hizo Sunshine.
Sí.
Pero, acho, yo siento que eso estaba ya escrito para René porque le habían dicho para que él saliera en la obra. Y no pudo. Pero, ¿qué clase de papel? O sea, de verdad le quedó.
Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con él y yo ahora estoy trabajando de cerca en otro proyecto con él y yo siempre he pensado, o sea, hay muchos actores y actrices puertorriqueños que están bien, bien duros. Y pues, por una razón u otra, pues terminan haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Este, y para mí es una cosa bien cabrona que nosotros podamos ver a René Moncloa fuera de fucking Lolo Bond.
Sí, como literal.
Que, como que está cool, está nítido, está divertido el personaje y todas las mierdas que hace porque él es un actor y va a hacer todo lo que le pongan al frente. Mm-hmm. Pero yo creo que él estaba bien, bien loco porque le dieran
una Es que también Lolo Bond fue como un Harry Potter, ¿me entiendes? Que tú ves
Harry
este chamaco,
cabrón.
O sea, en el sentido de que tú ves a este chamaco, Daniel Radcliffe es que se llama.
Sí, sí.
Y para no todo el mundo, él es Harry Potter. O sea, tú puedes hacer el papel que tú quieras, tú siempre vas a ser Harry Potter, ¿me entiendes? Sí. So, yo siento que para René es lo mismo exactamente. Él siempre lo ven en todos lados y desde los chamaquitos hasta la gente mayor, Lolo Bond, ¿me entiendes?
O como comediante. Muchos actores y actrices puertorriqueños pues son actores y actrices que estudiaron, que le meten, pero pues lo que vende es la comedia, ¿no? Lo astracán, y pues se ven obligados a hacer eso con regularidad. Entonces,
eso
pues,
fue lo que nos dijo René. René nos dijo, aquí en Puerto Rico lo que quieren es la charlatanería, ¿me entiendes?
Y eso. Y eso para mí es importante de la película, porque siento que también es un acercamiento distinto a la comedia, que no hay que estar, tú sabes, muerto de la risa, ni poniéndose pelucas, ni dándose bofetadas, para hacer reír, que hay otro tipo de humor que se puede explorar y que la gente lo va a entender, porque por alguna razón aquí, cada vez que se hace algo, no siempre, ¿verdad? Hay un montón de excepciones, pero la regla, la norma, ¿verdad? En el mainstream, uh-huh, es como que es para brutos, vamos a hacer esto para brutos, tú sabes, como que vamos a venderte aquí y que se jodan, esto uh-huh es lo que le gusta a la gente.
Yeah.
Y en verdad, no, loco, la gente está puesta para ver otras cosas distintas.
Literal.
En verdad, y es una generación nueva, está ready para romper con esa mierda.
Mira, te quería preguntar, ¿estás al día con los NFTs, de casualidad?
Tengo una idea, sí. Tengo un par de panas que están ahí en ese tripeo y eso.
Te quería preguntar porque nunca, ¿verdad?, me he ido en el viaje de los NFTs en el mundo del teatro, del cine. Como que has pensado esa vuelta a ver cómo pueden integrar a Teatro Breve a eso?
Pues, mira, es una cosa, yo creo que es medio extraña porque de alguna forma u otra, el teatro es un medio de arte bien antiguo.
Uh-huh.
Y es bien loco porque ha salido, tú sabes, ha llegado la música, ha llegado el televisor, el radio, el internet. Han llegado un par de cosas que tú dices, ya se jodió el teatro.
Se ha ido perdiendo el arte.
Se jodió el teatro. Y de alguna manera u otra sigue, tú sabes, sigue subsistiendo. Porque hay una cosa que tú no vas a poder quitar y es la experiencia física humana.
Sí. Exacto.
Ir al cine va a estar nítido siempre, escuchar un disco va a estar nítido uh-huh siempre, pero dime tú que puedas escuchar un disco 150,000 veces en tu casa y dime si no es diferente la experiencia de ir para el concierto.
Bien, cabrón. Ah, hacho.
Y dices, ¿para qué tú vas a gastarte 600 pesos en ir a un concierto si tienes el disco aquí para escuchar la canción?
Sí, es otra cosa.
Como, lo mismo, tú sabes. Ajá. Es un rito, hay una cuestión ahí ancestral bregando. Así que de alguna manera yo siento que el teatro va a ser raro, ¿no? Es como el Infinity Stone que no va a poder coger nunca, tú sabes. Y sería interesantísimo ver cómo se puede adaptar a eso. Pero a la misma vez es como medio una...
Cabrón, pues se me acaba de ocurrir una idea. Pienso que ustedes pueden como que ofrecer un NFT.
Apunta.
O varios NFTs. Donde ustedes tienen una audiencia bien cabrona. Como que pienso que pueden ofrecer un NFT donde esa audiencia, cuando compre el NFT, es una membresía para ir a ver los shows. Como
está
que
brutal.
O sea, tú compras el NFT mientras seas el dueño, mientras seas un holder, tú vas a poder ir a capiar todas las obras del año. Puedes, entonces, si tienen una película, que entiendo que van a ser, ¿verdad?, más películas además de estas, pues tienes entradas. O pueden rifar, qué sé yo, cabrón. Como que lo cabrón del NFT.
Sí, sí, sigues descentralizando. O sea, que es la idea al final, tú sabes, de...
Y realmente Teatro Breve tiene un montón de cosas, aparte de películas, tienen sesiones de improvisación. Hay un montón de cosas que hace Teatro Breve que está bien gufiado y en verdad se puede integrar para gente que de verdad quiere invertir en el proyecto de ustedes. Una opción bien cabrona, realmente.
Sí,
y pues yo creo que la película va a ayudar a que se pueda internacionalizar un poco el proyecto, porque uh-huh obviamente en Puerto Rico somos tan poquitos que a veces es difícil, ¿verdad?, como que competir. Y llegarle a todo el mundo, porque también hay tantas cosas. Pero yo creo que es importante que quizás le lleguemos a otros países, que para mí es una cosa bien rara, porque nosotros siempre hemos estado pillados como un territorio norteamericano. y aquí todo el mundo habla español. Y en Sudamérica todo el mundo habla español, y en México todo el mundo habla español, y en Europa, en España, todo el mundo habla español. Y tú dices, ¿por qué nosotros no estamos conectando con esa gente? Literal. Y estamos aquí viendo películas gringas todo el tiempo, tú sabes. Que sí, de alguna manera u otra, no, y no es una cuestión política, es una cuestión social, uh-huh, sociológica. Como uh-huh, que hablamos el mismo fucking idioma.
Sí.
Y yo creo que es bien importante que eso pase. Así que de alguna manera u otra, yo creo que nos estamos concentrando más bien como que en tratar de como que crecer la audiencia más fuera de Puerto Rico, que es algo que o sea, con la música se ha logrado bien cabrón. Y yo creo que en ese momento, pues quizás dinámicas como lo del NFT puedan ser un poquito más lógicas, más lucrativas, ¿no? Más claro, que funcionen mejor. Pero sigue siendo un lenguaje bien nítido que nosotros no dominamos porque está acabando de salir.
Sí.
Y o sea, y tú le dices al 80% del corillo es como que no, NFT es como que ¿qué? ¿Qué?
Sí. Ajá. Los dibujitos esos.
Dame la taquilla. Dame la taquilla clásica y para afuera.
Bitcoin. Eso baja de precio.
Sí, sí.
Voy a ser millonario. Tú sabes, como que es raro. Pero...
Obligado. Pero eso viene.
Pero integrarlo al teatro es una... Bueno, es una buena opción.
Y al metaverso.
Y siento que lo más importante es eso. La gente que de verdad quiere invertir en el proyecto de ustedes o en los proyectos, es como un VIP, claro, pass. Como que yo quiero invertir directamente en el proyecto de ustedes. Eso, yo voy a ser un inversionista.
Sí,
y compro ese producto y voy a todos los de ustedes.
Siento que esto es una de esas conversaciones que nos vamos a ir a decir, mira, cabrón, ¿viste lo que estás haciendo? ¡Te lo dije!
¡Qué cabrón!
¡Te lo dije!
Pero está gufiado. Y Teatro Breve tiene un montón de cosas bien gufiadas. Siempre, claro, cuando nosotros íbamos a verlo ustedes en el teatro, era... Hacho, las improvisaciones de ustedes están bien cabronas. De las mejores, sí, de las mejores en Puerto Rico, están bien salvajes. Y ahora con la película es otro nivel, ¿me entiendes?
Algo que nos mencionó René, que en verdad me voló la cabeza y me hizo mucho sentido, es que el cine puertorriqueño está como engavetado. Claro, de cierta manera, porque nos ponen a competir con el cine americano, que tienen un budget de tres pares de cojones, y no como que hay, ¿verdad?, esa puerta para competir con Latinoamérica, que es donde maybe, pues entonces, ¿sabes?, nos iríamos a los puños. Como que tú sientes que con esta película eso puede cambiarlo, por lo menos como que da yo, ese pie forzado.
Definitivamente, yo creo que, y no es que lo creo, es que nos lo están escribiendo la misma gente que está yendo a ver la película, que anoche mismo recibí un mensaje. Yo estoy bien quitado de las redes sociales, yo en la pandemia tumbé todas mis páginas y todo, yo estoy bastante ahí tratando de salvaguardar lo poco de humanidad que nos queda ahí. Porque es con ahora con 200 followers que tengo nada más ahí. Estoy todo el tiempo ahí chequeando a ver por la mañana. A ver si alguien más posteó algo. Y sí, es lo mismo. Y de momento me han conseguido gente que me ha buscado. Y me escribió un estudiante de Calle de la Escuela Especializada de Arte. A decirme que en verdad que él nunca va a ir a ver películas puertorriqueñas. A la que dicen que es puertorriqueña, él sabe que va a ser un mojón. ¿Sabes? Yeah. No sé. O sea, me lo escribió tal cual. Me dijo, mira, mano, en verdad siempre van a ser unas porquerías. Y fui a ver esta, y porque era de ustedes. Y en verdad pienso que tienen la verdad un proyecto que se puede aplaudir como se aplaudiría cualquier otro proyecto que venga de afuera.
Yeah.
Y para mí, ya que alguien me lo haya dicho, un chamaco, tú sabes, un estudiante, pues pone en evidencia que en efecto sí, hay mucha gente que se inspiró y dijo, ah, mira, podemos hacer una película que tenga que ver con otra cosa que no sea lo mismo de siempre, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros ninguno somos famosos realmente. Uh-huh. O sea, nosotros somos gente de teatro que hemos hecho hemos puesto nuestro granito de arena. De nuevo, no tienes que tener una persona famosa, una Miss Universe, un cantante famoso para que la película funcione. Tienes una buena historia, tienes unas buenas actuaciones, la gente va a ir al cine a verla.
Exacto.
Y nos lo dijo René también, que es bien importante tratar de hacer eso mismo. La generación nueva, tratar de interesarlo en el arte puertorriqueño, porque ahora mismo todo el mundo viendo Netflix, ¿me entiendes? ¿Qué producciones realmente boricuas hay ahí? Que no sea Reina del Flow y esas cosas así de...
Eso y eso es colombiano.
Bueno, las cosas... ¿Y qué hay boricua? Lo de Nicky Jam, la serie de Nicky Jam.
Sí. No sé,
¿me entiendes? Esas cosas, pero no hay... arte boricua hecha por boricua en Puerto Rico, ¿me entiendes? Y gente joven también interesada en eso, no lo hay.
Pero es difícil romper porque es que muchos de los artistas, actores, actrices, aquí en Puerto Rico sobre todo, están tratando de sobrevivir, tú sabes. Nosotros no estamos haciendo chavos de esto. Realmente nosotros estamos haciendo esto porque nos gusta. Y no, ¿sabes? No se puede culpar ni responsabilizar a nadie de lo que haya hecho, que si estuvo bueno, que si estuvo malo. en verdad todo el mundo le está tratando de meter hace rato como se pueda. El gobierno te la pone bien difícil.
Sí.
Aquí no hay incentivos para nosotros, se los dan a los de afuera, para nosotros no. Jodón, tú sabes, como que ir a hacer cine, tú tienes que estar ready para ir 16 horas a trabajar sin parar. Y de momento, pues, tú sabes, realmente es como que lograr hacer algo de calidad conlleva un sacrificio bien brutal. Bien loco, tú sabes, no es como que tú digas como, ah, estamos metiendo, qué sé yo, ahora pienso en la música, que todo el mundo tiene un cabrón estudio, todo el mundo está, hay tantos reggaetoneros que yo no los reconozco, todos son J algo, Z algo, tú sabes, como que, y todos están bien duros, tú sabes, en verdad, y están todos bien nítidos, tú sabes, pero porque hay una garantía que si tú la pegas y le metes, hacer billetes, vas a hacer torta, vas a hacer ticket.
Y es cada vez más fácil.
Pero como actor o actriz, loco, yo tuve a mi mai encima de mí hasta los 25 años diciéndome, te vas a morir de hambre, loco. Esto no es para ti, haz otra cosa.
Ya. Yeah.
So, de alguna manera u otra, todavía no se ha validado el séptimo arte en Puerto Rico como una posibilidad de que sea un trabajo lucrativo para uno, sin tener que pensar que me tengo que ir para Hollywood a conseguirme un papel allá, porque si no, no la voy a pegar.
Uh-huh. Mencionaste que estuviste hasta los 25. Con tu mai encima de ti, como que me era, o sea, busca
sí, otro hasta lado. Que se quitó, hasta que.
Pero te quería preguntar: ¿fue que hiciste un proyecto en específico que tuvo como que más éxito? Y ahí fue que ella dijo, como que, ok.
No, maybe. Todavía ella no entiende muy bien qué es lo que.
Okay.
Yo me fui a estudiar teatro, pero les dije a mi familia que yo estaba estudiando leyes prejurídicas.
Ok.
Y me dormí y llegaron las notas a mi casa. Oh. Y decía bien clarito arriba: departamento de drama, pam, toa. Y mi mami ahí como, mira, este cabrón, ¿qué es esto? Y yo, mami, sí, en fucking teatro. En teatro todo el mundo saca A, tú sabes, como que tienen que hacer ahí. Y pues, de ahí para adelante fue pues, como una pelea. Okay. Pero yo seguí y yo nunca terminé en la universidad, en verdad, yo me dropié. Y ahí empecé a hacer teatro obrero. Yo empecé teatro obrero como a los 23, 24 años.
Okay.
Y como fue funcionando y qué sé yo de cosas, y me llegó a ir a funciones y qué sé yo, pero... ¿Entiendes? No entendía la cuestión de qué realmente era lo que estábamos haciendo. Ella iba y estaba muy orgullosa de que se estuviese dando. Claro. Pero ella, la lógica de cómo eso
se diera,
se convierta en que es un trabajo y que te da seguridad, allá tú. Después que tú no me llames a mí para pedirme chavo, no te estamos ganando.
Bueno, y mira, ayer tuvimos a un chamaquito que se dedica al gaming, básicamente. Sí. So, yo imagino también los papás de él, mirándolo a él, que quiere dedicarse a eso. O sea, y hay dinero, se y hay de todo. Se dedica a eso. Ese es su trabajo, full time. O sea, ese es su trabajo full time. Me imagino que es la misma dinámica de los papás, como que, chico, pero ¿cómo tú te vas a poner? O sea, tú vas a estar ahí pegado en el televisor todo el tiempo, eso no deja dinero, hasta que me imagino que vieron el cheque que llega de Twitch o algo así.
Esos chamaquitos lo que se ganan por jugar y por probar juegos. Yo pienso, diablo, si me no hubiese bastripeado tanto con nosotros y el Nintendo. O sea, ¡apaguen eso! ¡Se van a volver! Yo estaría tan duro ahora mismo.
Acho, bien, cabrón.
Digo, y con el teatro también, porque los papás piensan, pues, tienes que ser el abogado, tienes que ser el doctor, tienes que ser esto. Si no, pues no vas para ningún lado. Y hay muchas otras cosas. Realmente, si a ti lo que te apasiona es el arte de actuar, pues...
Pero tú sabes que es bien loco y es una de los los análisis que hemos hecho de este último tiempo, estos últimos años, en la pandemia. Una de las cosas que la gente no dejó de consumir fue arte.
Uh-huh. Exacto.
O sea, todo el mundo estaba buscando un live para ver cosas, para ver gente actuando, que le hicieran un cabrón chiste, porque es que...
Yo vi un DJ Cucaracha.
DJ Cucaracha, era un live de una cucaracha, yo creo que estaba muerta.
Disjockeando, una cucaracha disjockeando.
Con luces de colores y le ponían música.
Miles de gente ahí pegada, yo, ¿qué es esto?
Y bueno, no hay tanta cultura ahora para leer. O sea, la gente no lee como antes tampoco, tú sabes, que ya casi como abrirse un libro es como abrir la pantalla del teléfono, como...
Sí.
¿Sabes? Entretenerme. Pero a la misma vez estamos leyendo y estamos escribiendo. Uh-huh. O sea, estamos desarrollando ideas y estamos conceptualizando cosas. O sea, se sigue moviendo el cerebro hacia un lado artístico.
Exacto.
Y es evidente que no va a dejar de existir. O sea, desde la creación del hombre estamos tratando de expresarnos artísticamente. Uh-huh. Así que eso no va a parar.
¿Y qué ustedes piensan? Nosotros se lo preguntamos a René también, que él pensaba de TikTok. Que es una plataforma donde tú te grabas y haces skits, cositas bien cortas, sea de comedia, sea de bailecito o lo que sea. Pero ustedes de teatro breve, que les gusta la comedia, les sale natural, ¿han pensado como que jugar con eso en algún momento?
Mira, cuando tú me preguntas qué piensas de TikTok, es como si me preguntas qué piensas de la heroína. Yo veo a la gente con el TikTok y es lo mismo que pienso con la heroína. Es como que, mano, se ve brutal. Yo no me voy a ir por eso. Yo no me voy a ir en ese
otro. Cabrón, es que eso, dicen que la inteligencia artificial del algoritmo de TikTok está el caro. Es como que lo más
absurdo,
fuerte que le han dado al cabrón, al
ser humano. Pero sabes que tú dices eso y mucha gente decía eso de Facebook. Mucha gente decía eso de Instagram. Como que, ¿qué son estas plataformas? Eso no va para ningún lado. El internet no va para ningún lado tampoco. Pero TikTok, yo siento que a la gente que esté atrera, la gente que... Yo he visto en TikTok que están bien duros. Son gente que está haciendo actuación, haciendo papeles. Skits. Gente que no son ellos, ¿me entiendes? Traemos una chamaca hace tiempito, el año pasado, que ella se hizo famosa en la pandemia. Tiene 6 millones de seguidores en TikTok. Y hace papel de niña. Se pone un filtro y hace un papel de niña. Y tiene más de... ¿Cuántas suscriptores tiene en YouTube?
En YouTube, demasiado.
Tiene como 15 videos en YouTube con 30 y pico millones de vistas.
Y es ella haciendo skits de ella como niña, discutiendo con su hermana y... ¿Me entiendes?
Pero eso es un talento aparte. Exacto, eso es un. Mira, lo que es influencer, content creative thing, eso es el octavo arte, loco. ¿Sabes? Porque esta gente creció con un celular en la mano. Exacto. Uh-huh. Yo no. Yo veo estos chamaquitos y estas chamaquitas que cogen el teléfono y pegan a hablarle al teléfono, va, y te meten en un app y en 2 segundos te hacen un video, cabrón. Yeah. Yo estoy días tratando de acomodar el teléfono en un lugar que me tripee para poder hablarle a la cara. Y después estoy ahí, ya no me gustó cómo me escuché. Es un software distinto, tú sabes. Yeah. Y en verdad brega y está bien nítido, pero nosotros que venimos entrenados de otra escuela... Pues ha sido un reto, incluso para crear contenido para las redes sociales. Uh-huh. Es un reto para nosotros porque estamos acostumbrados a otra cosa totalmente. ¿Tú sabes? Okay. A ensayar, a que haya público, a un montón de otras cosas.
A producciones más grandes.
A otro tipo de producción. Exacto. Porque puede ser una producción, un TikTok puede ser una producción gigante.
Idea. Y me dijiste que te escribió un chamaquito de Calle y qué sé yo, que está en la escuela. Eso mismo. Un chamaquito que se haya criado con el celular, sí, que sepa hacer estas cosas, que se una al equipo de ustedes y les diga, mira, ¿sabes qué? Yo les voy a hacer contenido para esta red social que ustedes no tengan ni que entiende, aprobarlo. Ustedes lo ven y dicen, ok, pues postéalo.
Eso es el...
Les quitaría el peso encima a ustedes porque no saben bregar con eso, pero es un... O sea, van a llegarle a un público que, ¿me entiendes? Mucho más grande.
Y más allá de verlo como un producto que se está tratando de mercadear a través de TikTok con gente nueva y que sigue cosas, yo creo que es importante que entre gente joven a esta dinámica porque hace que el taller siga. Ajá. ¿Entiendes? Que es algo que pasa mucho aquí, que pues se crean unas piñas, se crean unos grupos y todo el mundo para tratar de proteger el trabajo y de proteger, o sea, que no llegue alguien.
Ser conservador, más conservador.
Pues, nos quedamos nosotros aquí, tú sabes, y de momento se crean esos gaps generacionales que de alguna manera u otra nosotros trabajamos para romperlo. Dijimos, mira, René Moncloa, vente para acá, o sea, vamos a hacer cosas diferentes y divertidas y no está todo el mundo como que con su propio grupo. Así que lo importante en verdad es traer gente nueva. Ya sea porque breguen bien con el TikTok, porque tengan otro tipo de acercamiento al arte o el talento que tengan. Siempre gente nueva, cerebros frescos van a ayudar un montón. Y en todas las disciplinas eso se ha visto.
Pero que se mantenga la esencia de Teatro Rebe. Claro, ¿entiendes? Sí, eso es importante. Como que es, o sea, tener más reach y tener más audiencia, pero la esencia de Teatro Rebe que se quede igual, que es lo que está bufiado.
Y ahí es que, o sea, yo siempre lo digo como que el mundo del underground y del reggaetón, o sea, yo vengo de playero, de escuchar, para hacerme las patillas finitas.
Ya lo cabrón.
Cabrón, cringe,
porque me acuerdo de mis fotos, cabrón. Diablo.
Yo de noveno grado está ahí con la patilla finita. Con la otra patilla creciendo y ya ahí.
Cabrón, yo me hacía el mock, yo me hacía el punk, cabrón. Claro, ya,
el flantó cuando te costaba 5 pesos recortarte, tú sabes, como ya, que era un tripeo. Y esta gente montó un andamiaje bien, bien cabrón. Y lo saben hacer. Ya es como los boxeadores, como los baloncelistas. Ellos llegan a los 38, 40 años y dicen, ¡boom!
Chequeamos.
Y ahora tengo un montón de chamaquitos trabajando para mí. Uh-huh. Y van todo el tiempo refrescando la escena. Uh-huh. Y eso no va a parar, tú sabes. Y es digno de elogio, tú sabes. Y
cabrón. Lo que a mí me vacila de Bad Bunny, que lo dijo Boy, creo que fue, no sé cuándo fue, cabrón, lo dijiste un día. Que Bad Bunny hace contenido para PR. O sea, usa la jerga de aquí.
Ah, ¿y él?
Usa como que Leiturregui, la Valdoriotti, ¿me entiendes? Usa palabras y cosas que solamente la gente de aquí reconoce. Y ya, lo de Dakity, tú dijiste lo de Dakity, fue el ejemplo que tú usaste.
Sí, no, lo de clasificado.
Lo cabrón, de clasificado eso, online.
Nosotros acá tripeamos con eso porque lo conocemos, pero eso lo ve en México, Paraguay, Uruguay, Venezuela.
China, cualquier lado del mundo.
Estados Unidos, cabrón, Europa. Loco,
Bayamón es famoso.
¿Me entiendes?
En todo el mundo, Bayamón es famoso. ¿Sabes? Todo el mundo sabe quién es Bayamón.
Está cabrón.
Y 167.
Sí, Carolina, Isla Verde. Tú estás jodiendo esa jerga de aquí que nosotros entendemos. Ellos lo escuchan ayer como, ok.
A mí me vacila eso, que es como que contenido para nosotros que el resto del mundo como que, ¿me entiendes? Tiene que investigar, tiene que ponerse para la vuelta de saber qué son estos sitios, dónde están, buscar el mapa. Eso es lo que a mí me gusta realmente.
Sí,
eso es lo que
la
está
gente ocurrió. Dice, de hecho, tú sabes por ahí, dice, tú eres puertorriqueño, es como que... Mira,
yo quería preguntarte, ¿tú tripeas con alguna nota para escribir?
Pues mira, tú sabes que eso me lo preguntaron hace como 2 días también. Okay. Y me quedé impresionado que en verdad, ¿no?
No.
No, yo me meto casi de todo. Pero cuando estoy escribiendo, no sé, como que no, nunca me he dado con eso. Quizás experimentarlo, pero me tripea tener mis experiencias y tener mis viajes y todas mis cosas. Y de momento cuando voy a escribir, es más bien como que tratar de acordarme cómo fue y describir cómo fue eso. Escribir en un viaje o en una nota o algo así, pues todavía no lo he experimentado. Hay que ver, tú sabes, si la disciplina, tú sabes, de escribir ahí, de meterle... Yeah. Funciona.
¿Tu familia vio la película?
Mi hermana la fue a ver. Yo le escribí el mismo día que salió y ella se montó en el carro y salió a verla.
¿Y te dijo algo del personaje?
Me dijo, mamá, bicho, me hiciste llorar.
Yo imagino que ella vio la dinámica de la familia y dice, este cabrón lo hizo.
Ella está acostumbrada porque yo en verdad uso un montón en todas mis obras, en los stand-ups, que son más personales porque tú estás hablando de tu vida. Claro. Y sí, yo los estazajo, los tiro al medio, les saco viejo ahí. O sea, ellos están acostumbrados un poquito, pero sí sé que...
Verle en la pantalla grande otra cosa.
No, y de la manera que está, ¿sabes? Que como ustedes lo vieron, que está bien registrado, tú sabes, todos los detalles, todas las cositas. Me lo resumió todo ahí.
O sea, yo imagino que ella entendió un montón de picharas que nosotros no entendimos, pero que es del núcleo familiar de usted y ella dijo, este cabrón.
Claro, totalmente, totalmente, pero ya.
Lo de la leche. Sí. Eso quiero saber si es real o no.
Hola, claro, no,
Ya, yo iba a decir, cabrón, game changer.
Mira, no, pero en verdad, como que beber leche materna te ayuda para el bodybuilding.
Pues, hay una... No, la,
mito,
no,
mito,
sí,
mito.
Hay unas cosas que son
para eso.
Exacto.
Mira, para eso.
Los probióticos y la proteína y todas esas cosas que tiene ahí la leche materna. Pero en verdad era un tripeo como para, tú sabes, para...
Sí, es una pichadera.
Para joder con la gente.
Buen joseo, cabrón.
Buen joseo, papi. La leche materna sabe, cabrón.
Tiene que estar todo el mundo por ahí como que... ¿A dónde yo puedo conseguir? ¿A dónde yo puedo cambiar una cosita?
Papi, a la leche materna le dicen el oro líquido, cabrón.
Como no, la ha probado.
Hay que verla. A lo mejor.
Como ha dicho, no ha hablado en todo el podcast. Si viene a hablar para decir eso, cabrón.
yo he probado fórmula y realmente no.
Un flancito Tacho. De leche de teta.
¡Ave María!
Cabrón.
Chiste, hace la boca leche.
Tres leches. Un cuatro leches.
Un cuatro leches.
Uf.
Ia.
Con oro líquido.
Mira, ¿estás trabajando en otros proyectos? Dijiste ahorita.
Yo tengo un... corro una barra en Santurce. Se llama La Escalera. Es un speakeasy.
Uf,
así que...
cabrón. Yo fui hace como... cabrón, como hace 2 semanas, la primera vez que iba. Yeah. Y fui tempranito. O sea, no había caído la noche. Y no sé quién fue que me dijo como, gacho, vete para La Escalera. Es un speakeasy. Y nosotros, cabrón, lo busqué. No lo encontraba. Me dijeron, ve a Abracadabra, cruzo la calle y está por allí, cabrón. Es una puerta grafitea. Y yo, cabrón, todo esto está grafiteado. ¿Dónde es realmente? Hasta que vi la cámara y me dijeron que era ahí.
Y
está bufeado, está bufeado. El sitio.
Pues ahí le estamos metiendo ahí. Estamos trabajando para hacer cositas ahí a cada rato. Y eso en verdad se me está yendo bastante el trabajo ahí. Estoy trabajando también con Telemundo. En Telemundo estoy escribiendo libretos para Raymond Arrieta.
Duro. ¿Y vienen películas? Como que
pues sí, hoy mismo estaba desayunando con Israel, con el director, y estaba como, mira, Mike, tenemos que sentarnos porque en verdad ya tenemos que estar preparando la próxima. Tú sabes, como que...
Por ley.
Así que
y ven acá, esta vuelta con... o sea, esto de teatro breve con el cine, esto va a seguir. O sea, esto no... Van a usar adaptación de teatro breve y pasarla al cine.
Pues es que no, la de Picando Adelante, que es esta película, no es la primera obra de teatro que alguien se nos acerque y dice, mano, vamos a hacer esto en cine.
Yeah.
De nuevo, pues es que son historias bien, bien particulares. Tenemos una que es en el espacio de una tripulación de un cohete, todos son boricuas, yeah. Son las últimas personas vivas en el universo.
Está bien loco, cabrón. Está increíble.
Entonces hicimos dos partes en teatro, tú sabes, como que montamos la nave en el teatro y toda la pendeja, y es como que, mano, esto llevarlo a cine, pues, con la CGI y con toda los tripeos gráficos que se pueden hacer.
Tarije
tenemos
puta,
una medieval así tipo Game of Thrones también que se llama Santulcia, que es como que una versión de Santulce de antes, ¿no? Se va el agua, están todos dios.
Yeah.
Y hay par de piezas así que se pudiesen trabajar, pero yo en verdad ahora mismo estoy en el viaje de crear otro tipo de historias, ¿no? Otro tipo de comedia, un poquito más refrescante, un poquito más atrevidas, ¿no? Como que viendo todas estas cosas de Euforia y viendo todas estas series que de momento es como que, ok, estos temas están nítidos.
Y están trending,
te inspiras, bien, te inspiras tú viendo estas cosas a la hora de tú decir, déjame adaptar esto a lo boricual, como que eso es una palabra, boricuarlo.
Pues antes tripeaba mucho con eso, yo creo que sí, pero que creo que es algo que pasa aquí mucho, es como que todo el mundo se va para afuera o ve cosas afuera y dice como que, pues yo voy a montar eso, pero a lo
te vacila Black Mirror. ¿Sabes qué?
Claro, eso me tripea, claro que sí.
Eso es una loquera.
Hoy estaba hablando con Irra, de hecho.
¿De hacer una vuelta así?
Sí, porque estábamos hablando de estar bien loco, porque está redondeando bastante los temas. Estábamos hablando de una historia de un chamaquito que era gamer.
Ok.
Yeah. Y de ahí nos fuimos en el viaje. Yo les recordé uno de los episodios de Black Mirror, que son los dos chamacos que
se enamoran.
Jugando jueguitos de pelea.
Empiezan a juquear jugando jueguitos de pelea y los dos nos quedamos. Ya, ese episodio está bien loco. Y nos fuimos ahí hablando de todos los episodios de Black Mirror. Y no es la historia como tal, lo que yo decía, Irra, es cómo te hace sentir.
Yeah.
O sea, es como cuando tú la estás viendo, te hace sentir. Y esa incomodidad, pero a la misma vez tú no puedes darle stop. O sea, es cuando tú llevas a la gente y a la audiencia a ese lugar, ahí tú estás ganando, tú sabes. Entonces, cualquier historia puede lograr hacer eso, es como tú la cuentas.
A mí lo que me va a decir es que te lo hacen bien real. O sea, la historia es como que más en el futuro. O sea, esto es un poquito más en el futuro, pero te lo hacen bien real. Es un poquito nada más de tecnología es lo que te ponen para hacerte como que la historia de que esto está pasando, pero es todo bien real.
Y hace sentido. Esa es la jodienda.
Exacto, exacto.
Y te jode con la mente y tú dices, esto podría pasar esto como en 5 años. Loco,
real,
¿sabes?
Real.
Pero a la misma vez, ¿te acuerdas que yo por lo menos en el 2000 a nosotros nos prometieron que los carros iban a estar volando?
Back to the Future está bien.
Todavía
bien
estamos pagando un peso y pico por galón de gasolina. Todavía estamos con las plantas eléctricas tratando de cargar los celulares. Así que hay que ver cuándo es que eso pasa.
Pero ya crearon el primer carro volador.
Ajá, hay un montón, hay prototipos, pero ninguno así como que...
Son máquinas bien grandotas.
Tiene como que unas alas así bien grandes que salen, como que no es que lo puedes guiar donde tú quieras.
Aquí está todo, en verdad, aquí está todo regulado, cabrón. Hasta que el gobierno no busque la manera de sacarle chavos a lo que tú te hayas inventado, ellos no te van a dejar hacer nada.
Y realmente lo más que hemos adelantado en esta pendeja. O sea, los aviones y las cosas que vuelan, de eso estamos atrás. Pero en esta pendeja estamos bien adelante, por lo menos.
Cabrón, ¿has escuchado lo del Neuralink?
Eso está bien.
No, claro, eso.
Cabrón, pues, ¿sabes quién es Elon Musk?
Ah, claro.
Pues ese cabrón presentó un chip.
El dueño de Twitter.
Que, cabrón, va en el cerebro.
El chip.
Sí. Papi, y eso está
crazy. Eso es como lo de Black Mirror. Sí,
cabrón. Gonzaga, uno de los actores, me dice, yo estoy loco porque me pongan el chip ese. No puedo más con que si en la computadora, que si el celular, que si deje el celular, que si tengo que cargarlo. Pónganme el chip ya, tú sabes. Que tú mira. Hello.
Cabrón, que dicen que las conversaciones van a ser así.
Sí, telepática.
Claro.
Qué loco.
Pero sí, en verdad, uno podría salir del hassle, loco. Tengo como demasiadas cosas que cargar.
No, y la idea de eso es que tú puedes controlar tu celular sin tener que verlo, el televisor.
No tienes que usar ningún celular.
La computadora, cabrón. Todo. Puedes controlar con
pero ¿te acuerdas que sacaron los espejuelos esos de Google que supuestamente uno podía...
Mierda.
Eso, yo pienso que el chip ese va a ser lo mismo. A lo que sale el de... Nosotros no vamos a ver el que funciona.
Hay que darle break a ver. Supuestamente las primeras versiones que salgan van a ser para que personas parapléjicas puedan caminar, personas ciegas puedan ver, personas... Tú sabes.
Lo médico.
Pero eventualmente yo digo, ha hecho como un 10
los podcasts
años.
Van a ser callados. Vamos a estar así en el podcast.
Sí, mira, pero es no, que, ¿me entiendes? Se va a perder
el
entretenimiento real de tú ver a la persona con las reacciones. Como que imagínate tú ver a la gente callada.
va a surgir algo. Algo va a surgir, Flow. Como que no creo que lo hagan tan awkward porque son... No, no, no. Maybe los primeros sean así y eventualmente pase algo que...
Pero eso es lo que... O sea, para mí todo eso es mafia. Es como que tú dices, cabrón, si hay un, si este cabrón está ya en carros volando, si este tipo tiene un chip ya para bregar con todas estas cosas, cabrón, curen el cáncer, cabrón.
Sí, se está cure, yo
saquen una cura para el fucking SIDA. Terminen con el hambre mundial. Hay tantas otras cosas que se pueden hacer que dices, claro, como que...
Para el COVID encontraron una vacuna rápido. Eso fue un año. Espérate, espérate. Esto ya...
¡Todo el mundo, puñeta! ¡Vamos!
Pero sí, hay cosas ahí.
Tenemos que salir a janguear. Esto no puede seguir así.
Quitan el alcohol a la gente y el jangueo y se ponen para lo que sea. Así que imagínate.
Mira, Mike, cabrón, agradecidos de que hayas venido para acá. Muchas
gracias,
Conversación, hija de la gran puta. Tira tus redes para que te sigan.
Mike Philippe, bueno, está difícil de...
el nombre está complicado. Está complicado.
Mi país se puso creativo, pero ese es mi nombre, Mike Philippe, MIKEPHILLIPE. Me pueden
papi.
Por ahí en Instagram. Y si no, pues pueden tirar en el Instagram de la escalera.
Duro.
Durísimo.
Duro.
Pues Corillo, ya tú sabes que estás escuchando a los más influyentes. La influencia, cabrón. Siempre voy a decirle el pollo, la puñeta. A ver, si no estás suscrito. Si no estás suscrito, suscríbete, me darás la campana para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Vayan y capen picando adelante en 20 salas de Puerto Rico, si no me equivoco, ¿verdad? Yes. Esta hija de la gran puta, la vimos, no se van a arrepentir.
La vimos a las 4:20.
Sí, papi, demasiado.
Vayan en Corillo, a hacer el section antes de llegarle y posteen en las redes Teatro Breve o Picando Adelante en Instagram o en Facebook para que nosotros sepamos que la fueron.
O te lleva el pen.
Págate ahí, te lleva el sala. Así que nada, Corillo, ya sabes, comenta quién te gustaría ver en un próximo episodio y chequeamos.
Duro.
Yeah,
gracias.